Buenos días, buenas tardes a todos los que nos están sintonizando a través de la Que Huelga Radio. El día de hoy, 8 de enero de 2014, vamos a compartir con ustedes una plática con uno de nuestros compañeros que trabaja aquí en Chiapas. Si te quieres presentar para todos los compañeros que te están escuchando.
Mi nombre es Víctor Hugo López Rodríguez, director del FRAIVA.
Y si nos pudieras, para la gente nueva, que explicaron como muy brevemente qué es el FRAIVA o qué es el Centro de...
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas nació hace 25 años ya, un 19 de marzo del 89, y bueno, fue básicamente iniciativa de don Samuel Ruiz García, obispo en ese entonces de la diócesis de San Cristóbal, y nace como una de las demandas de los pueblos indígenas de Chiapas para contar con un interlocutor, con un medio, con un canal que pudiera ser vehículo de las denuncias recurrentes que llegaban en ese entonces a la diócesis y que necesitaban un nivel de atención. Desde entonces, el Centro de Derechos Humanos primordialmente trabaja con población indígena, hombres y mujeres organizados que están por la lucha, la reivindicación y el ejercicio de sus derechos. Dentro de los grandes temas que estamos recibiendo y trabajando en el FRAIVA de sus orígenes están todos los temas de derechos de los pueblos indígenas, con énfasis en tierra y territorio, el tema de acceso a la justicia, enfatizando todo el tema de criminalización, persecución a defensores, a periodistas, a organizaciones sociales, y el tema de conflicto armado interno. Estamos observando desde 1994 en un monitoreo permanente las condiciones de militarización, paramilitarización y la operación de acciones contrainsurgentes en el estado de Chiapas.
De toda la historia, ir a ahora este inicio de 2014 y mirar hacia atrás, ¿cómo evalúas tú, cuál es lo que destacas más del año pasado, de estas acciones que han venido haciendo recientemente?
Bueno, nosotros vemos que, sin duda, en este periodo de 25 años del FRAIVA y en esos 20 años de conflicto armado interno, vemos que los actores han cambiado y las estrategias han cambiado quizás de parte del gobierno federal para poder confrontar a organizaciones en resistencia a la insurgencia zapatista, pero las intenciones y el fondo del tema, que es minar la resistencia y terminar con la insurgencia, continúa en los planes del Estado. Nosotros hemos sostenido desde el 94 que a Chiapas se prioriza la agenda militar más que la agenda de asistencia pública o la asistencia de políticas públicas. En Chiapas todos los programas de desarrollo, uno de ellos es la Cruzada Nacional contra el Hambre, tiene otros matices en nuestra entidad. Si bien en Chihuahua o en Sonora o en el Distrito Federal la Cruzada Nacional contra el Hambre podría o no beneficiar a ciertos sectores, en Chiapas es utilizado nuevamente para poder confrontar y polarizar la situación en las comunidades indígenas contra quienes resisten y se organizan para defender sus derechos. Vivimos una etapa del 94 al año 2000 por manejar etapas fuertes de militarización y paramilitarización que tuvieron como saldo miles de comunidades desplazadas, personas desaparecidas y ejecutadas. Muchos de esos casos están ante la Comisión Interamericana. Del año 2000 al año 2006 vivimos toda la etapa de contrainsurgencia con base a proyectos de gobierno. Recordamos y es público que durante el periodo de Fox Luis H. Álvarez estuvo impulsando en gran parte en comunidades la inyección de recursos federales para desactivar la resistencia indígena, dividió distintas comunidades. Del 2006 al 2012 vivimos una etapa de recolocación de la presencia militar en Chiapas con el pretexto de la guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada. Vivimos que personal de la Marina nuevamente ocupó y ocupa hoy en día posiciones estratégicas en el Estado. Todos los puntos de acceso y de salida de nuestra entidad, si vas a Veracruz, si vas a Tabasco, si vas a Oaxaca, si vas a Guatemala, Están controlados y necesariamente tienes que pasar hoy en día por un retén de la Marina. Nosotros inclusive pensamos que este fue el periodo que marcó la recolocación de las fuerzas federales y la agenda de seguridad en el estado, ¿no? Iniciamos el 2013 con este regreso de los perpetradores, decimos nosotros. Está Emilio Ochoa Effet, que tiene saldos pendientes en el tema de la masacre de Acteal. Está Peña Nieto, obviamente, que pertenece a esta clase política, que en Chiapas ha dejado saldos desastrosos de represión, de impunidad, ¿no? Y vivimos el inicio de este periodo con la Cruzada Nacional contra el Hambre como un programa que nuevamente busca entrar a las comunidades con este rostro de servicios a la comunidad, pero que en el fondo busca también reposicionar al ejército mexicano. No es para nosotros sorpresa que se le haya incorporado ahora al ejército en los temas de cocina comunitaria, pan, alimentos, ¿no? Y que se le esté considerando como parte de la estrategia ahora de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Entonces consideramos que Chiapas ha sido desde el 94 y nos parece que es imperdonable para el Estado mexicano que la declaración de guerra del 1 de enero se mantenga vigente, que no se haya retirado y que inclusive las causas que originaron el conflicto continúen hoy en día vigentes, y nosotros pensamos que ahora más graves. Si antes podíamos decir los indígenas chiapanecos demandan esas 13 condiciones, hoy el grueso de la población mexicana compartimos estas demandas que se han ido agudizando en términos de violaciones estructurales, pobreza, impunidad, injusticia, ¿no? Nosotros consideramos que esa ha sido como la mirada que el gobierno federal y estatal ha tenido para los actores que están conviviendo en Chiapas, ¿no? Ha sido más una lógica de atención en materia de seguridad y una agenda militar que en lógica de desarrollo, ¿no?
De hecho, coincide mucho con lo que escuchábamos este 31 y 1 de enero de este año 2014, cuando la comandante Hortensia habla de la guerra, ¿no? Y dice, estamos construyendo autonomía, pero hay una guerra aún todavía en Chiapas y se está profundizando. No sé si nos pudieras platicar un poquito, a lo mejor con ejemplos, los casos más representativos que hasta ahora lleva adelante el FRAVA todavía, ¿no? Como ejemplo de esta guerra que no termina.
Sí, claro. Eso es importante porque pareciera que para muchos en el imaginario se quedó que la guerra en Chiapas duró 12 días y que a partir de ello iniciamos un proceso así de paz, de construcción política, de alternativas, y esa era la intención. De hecho, la firma del Pacto de Reconciliación tiene por objeto eso. Sin embargo, nosotros sostenemos que la paz que se vive en Chiapas está sostenida por alfileres y está básicamente siendo incumplida por parte de la Federación. Este nombramiento de la vigencia de la guerra, si hacemos un balance de los costos y el saldo de personas encarceladas, presas injustamente encarceladas, de personas desaparecidas, de comunidades desplazadas, de personas ejecutadas en el estado de Chiapas, podríamos hablar, y sostenemos y coincidimos con lo que comparten los compañeros, que hay una guerra permanente y una guerra sostenida. Y dentro de los casos más actuales que tenemos y que dan muestra de ello es las juntas de buen gobierno, cuando suben una denuncia pública a su página web, es porque han agotado una serie de pasos y de mecanismos y de intentos por resolver el conflicto. Sin embargo, nosotros como Centro de Derechos Humanos podemos dar testimonio que gran parte de los eventos y actos de hostigamiento y represión en contra de comunidades autónomas no se hacen públicos, porque se intentan resolver por mecanismos de mediación, de acuerdo comunitario, entre las autoridades correspondientes. Sin embargo, hay un patrón reiterado de detenciones arbitrarias, de tortura, de despojo territorial, de criminalización a quienes forman parte de las bases zapatistas y de la resistencia civil, de desalojos, de desplazamiento forzado y de cooptación. Entonces, digo, es un patrón, sistemáticamente nosotros estamos recibiendo en el centro casos que dan cuenta de esta provocación y hostigamiento permanente a las comunidades autónomas. Podríamos decir incluso que del total de casos que recibimos en el centro que tienen que ver con casos que refieren a comunidades de bases zapatistas, solo un 10% o un 5% salen en forma de denuncia pública. Sin embargo, al día de hoy tenemos todavía pendiente en la comunidad de Comandante Abel, en el norte de Chiapas, en el municipio oficial de Sabanilla, está pendiente que las familias que fueron despojadas de sus tierras en el predio La Lámpara y Comandante Abel ahora, retornen a su comunidad. Y ahí los perpetradores que se han denunciado desde hace más de un año son integrantes de Paz y Justicia. Y son parte de este grupo paramilitar que operó del 95 al 2000 de manera activa. Por poner ejemplo, en San Marcos Avilés, hace 2 años fueron desplazados forzadamente, retornaron, pero continúan las amenazas vigentes de desplazamiento, les continúan cortando el café, el frijol y todos los productos que tienen, les van quitando gradualmente tierra que ellos recuperaron y que ocupan para su trabajo, las amenazas de muerte, el hostigamiento continuo que hay en contra de las familias. Es un patrón reiterado en San Marcos Áviles, y ese es un conflicto en San Marcos que por lo menos desde hace 2 años estamos denunciando a las autoridades, que el punto ahí es para nosotros es sorprendente cómo opera la justicia, y por eso opera de manera política, porque el fray y yo hemos sido testigos de cómo la autoridad detiene a cualquier ciudadano, representante, responsable, líder de alguna organización, comunidad o sindicato, sin mayor investigación lo detiene y lo mete a la cárcel, pero cómo en aquellos casos en donde la autoridad priista o de cualquier otro partido que está de acuerdo con el gobierno del estado o gobierno federal, se le permite realizar una serie de actos de hostigamiento y se les deja en impunidad. Tenemos varios casos de San Marcos Avilés, es Comandante Abel, pero también es Banavil en Tenejapa, pero también es Ejido Puebla en Chenaló, que son casos de desplazamiento forzado, en donde puntualmente hemos puesto las denuncias penales ante la Fiscalía de Justicia Indígena, ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, y las investigaciones están congeladas. No se aplica ni siquiera un acta administrativa en donde se pueda señalar a la persona que está cometiendo un delito y que por lo tanto podría ser acreedora a una sanción penal. O sea, ni siquiera eso. Nosotros seguimos constatando que la justicia opera a modo y bajo consigna política. Tocas a unos y no toques a otros, ¿no? Uh-huh. Estos son como los casos más recurrentes. El tema de la confrontación de distintas instituciones, por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad, persiguiendo incluso de manera judicial a quienes están en contra del pago de las altas tarifas, pero también amenazando y citando a personas, bases de apoyo de comunidades zapatistas, endosándoles deudas exorbitantes de miles de pesos que son impagables, pero utilizando a la Comisión Federal como un instrumento de intimidación y probable ejecución de una sanción penal, ¿no? Entonces, este tipo de sanciones también. Y nosotros constatamos también que a nivel discursivo, tanto las autoridades federales como estatales reconocen la existencia de la autonomía de los pueblos zapatistas, pero en la práctica nosotros vemos que la estructura que mantiene en impunidad todos los hechos y los actos de hostigamiento y represión no se han tocado. Y es una cadena que va desde el comisariado ejidal de la comunidad X, el agente municipal, el delegado de gobierno, el presidente municipal y el gobernador del estado por omisión y el gobierno federal por omisión, que permiten que los planes militares de la Secretaría de la Defensa Nacional continúen operando. Nosotros cuando leemos el plan de campaña Chiapas 94 o Chiapas 2000, en donde se delinean cuáles son las estrategias a seguir para poder minar el tejido social en el estado de Chiapas y en el país, notamos que continúa operando, esta serie de estrategias militares. Entonces pensamos que es vigente, ¿no? Mantienen ellos, como dicen los compañeros, mantienen una estrategia de guerra en la entidad, porque saben además que las condiciones en el país hoy podrían favorecer que muchos más pueblos y comunidades opten por estas formas de construcción alternativas como la autonomía, por ejemplo, ¿no? Entonces, a todos parece que incluso la proyección que ha tenido el zapatismo a nivel nacional y la necesidad de los pueblos de subsistir están llevando ya a construir formas de autonomía en todos los sentidos, ¿no?
Ante tal panorama, ¿qué es lo que sigue para ustedes, bueno, como centro, ¿no?, de derechos humanos?
Sí, nosotros formalmente como centro de derechos humanos tenemos una serie de estrategias para poder hacer realidad la utopía de la vigencia de los derechos humanos. En términos formales hay un empleo de estrategias jurídicas formales que tienen que ver con la denuncia penal, la presentación de pruebas, la investigación, la documentación, y acudirán de los tribunales locales, estatales, nacionales e internacionales. Esa es una tarea que corresponde al centro continuar, las estrategias jurídicas que puedan probar la contradicción del discurso oficial a nivel externo. Sin embargo, el FRAIVA en esos 25 años de caminar también ha comprobado que no funciona únicamente la formalidad jurídica, sino que es preciso compartir y apostar por el fortalecimiento de procesos sociales de defensa. Es por ello que nosotros como Centro de Derechos Humanos centramos nuestra apuesta de trabajo en una estrategia que se llama Defensa Social Integral, que tiene por objeto acompañar el fortalecimiento y la construcción de sujetos que son que ejercitan derechos humanos. Y esto es desde una persona que llega al centro con un caso de tortura, que llegue en calidad de víctima. Lo que intentamos hacer es a través de un acompañamiento integral del FRAIVA, que esta persona se descubra como un posible sujeto de transformación de su propia realidad. Es decir, no nos quedamos con el ánimo de tú eres víctima y ni modo, te tocó sufrir, sino tienes la oportunidad de haber vivenciado una violencia y tienes la oportunidad de transformar las condiciones que has vivido. Lo mismo con las comunidades que acompañamos. Cuando nos llega al Centro de Derechos Humanos un asunto de despojo territorial, intentamos compartir que esta comunidad pueda profundizar en la reflexión de los recursos que tiene en su zona y que pueda armar una estrategia de defensa de este territorio, ¿no? Pensamos para nosotros que la apuesta del FRAIVA hoy en día es acompañar procesos sociales de defensa que buscan defender y ejercer derechos humanos. Muchos de estos hoy en día están enmarcados en el derecho a la libre autodeterminación y la autonomía, que pensamos es una de las alternativas ante la crisis del modelo político, social y económico que tenemos en México y ante la crisis, obviamente, del capitalismo, ¿no? Por ahí están las apuestas del FRAIVA en acompañar esos procesos organizativos que buscan hacer vigente la libre determinación, la autonomía, con base al marco de derechos, ¿no?
Oye, pues actividades que quieras compartir con los compañeros que te van a escuchar, que están en puerta y que sí es importante que las sepan.
Sí, estamos en marzo de este año. El Fray va justo el 19 de marzo, cumple 25 años y pensamos que es un buen momento para detenernos y dimensionar la amplitud de un proyecto como el Fraiva. El Fraiva, dentro de un proceso de liberación más amplio, es un pequeño puntito. Sin embargo, es un puntito, como decía don Samuel, por el que pasa una parte de la historia de Chiapas. Y consideramos que es un buen momento en marzo para poder reconocer a quienes han hecho posible la existencia de un centro de derechos humanos como este. Nosotros reconocemos que la existencia del Fraiva se debe gracias al trabajo de los medios libres, a las organizaciones, a las comunidades organizadas, a las organizaciones comprometidas, a la solidaridad nacional e internacional, a las organizaciones de derechos humanos, a los promotores y promotoras de derechos humanos, que son los ojos, los pies y los brazos del Fraiva y que son contados por miles, y a una serie de personas que desde el anonimato contribuyen con alguna parte del trabajo que este centro realiza. Para nosotros es importante que en esos 25 años podamos reflexionar y podamos vernos como compañeras y compañeros defensores en una misma apuesta, que es un camino de liberación y de vigencia de derechos humanos. Este es uno de los eventos que tenemos y, bueno, sin duda les estaremos informando de las actividades puntuales que hay, un foro, una celebración, una asamblea de derechos humanos, y les estaremos invitando.
Pues, ¿algo más que quieras agregar?
Agradecerles a ustedes por ser y existir. Son, dentro de esta integralidad del trabajo, parte de las voces de libertad que nosotros encontramos. Y reconocer el trabajo que ustedes realizan de manera voluntaria y solidaria.